Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes o muy buenos días. Aquí estamos un sábado más dispuestos a quedar a comer con ustedes, con quien se apunte. María Luisa del Amo, tú te apuntas siempre.
Yo me apunto a comer siempre.
Siempre. Bueno, pues, ¿qué te parece? Porque se ha celebrado la semana... Uy, se me ha trabado la lengua un poquillo, pero no pasa nada. Digo que se ha celebrado esta semana pasada el Salón de Gourmet, que es uno de los acontecimientos, ¿no?, para los amantes de la gastronomía, del producto gourmet del año. Y además, pues ha sido un récord absolutamente de todo, de productos presentados, de asistentes, de expositores. Tú estuviste, claro, por ahí.
Sí, sí, ahí estuve los 4 días y doy fe que no se podía dar ni un paso. Estaba llenísimo de gente y además con un montón de cosas súper chulas.
Bueno, pues vamos a hablar de algunas de esas cosas súper chulas, porque hoy vamos a dedicar este programa en exclusiva a la 33ª edición del Salón de Gourmets. Con Led Zeppelin, María Luisa, si te parece, porque rock and roll es lo que ha habido estos días en IFEMA. Uh-huh. 4 días, como decías tú, en donde se ha visto de todo, se ha visto a todo el mundo, y se ha visto, bueno, pues, y se ha probado mucho, porque dicen que en las ferias gastronómicas no se come, en esta se prueba de todo.
De todo, absolutamente.
Sales que no puedes ya, vamos, probar nada más. Yo he probado algunas cosas también que me han encantado, pero bueno, en fin. Para hablar de lo que ha sido esta 33ª edición, tenemos con nosotros a Francisco López Vago, director general de Gourmets. Muy buenas tardes, Francisco. Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Que digo que bueno, habéis batido todos los récords.
Pues sí, la verdad es que estamos bastante satisfechos y contentos con la última edición del Salón de Gourmet, la 33, y la verdad es que se han batido efectivamente récords de expositores, de productos presentados, de visitantes, de concursos, de campeonatos. La verdad es que, bueno, no caemos de gozo y de alegría.
No me extraña. Y sobre todo en cuanto, porque dices participantes, expositores, es que la cifra que tengo yo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero me parece una barbaridad, un 26%, o sea, una cuarta parte más de expositores que el año pasado.
Efectivamente, la verdad es que hemos pasado de los 2023 expositores, un 26% más, como decías tú, y lo bueno de esto es que, bueno, más del 50% eran particulares y un 40% largo eran instituciones, ¿no? Entre uh-huh. comunidades autónomas, diputaciones, regiones y también países extranjeros. La verdad es que muy contentos y la verdad es que, bueno, es la primera vez que pasamos la barrera de los 2.000 expositores y contentos porque, bueno, como decías tú, se había convertido los pabellones de IFEMA en una ciudad gastronómica, en una ciudad enológica, en una ciudad llena de productos delicatessen, y la verdad es que, bueno, también hay que tener en cuenta la inversión de los expositores en llevar allí sus mejores, digamos, insignias o stands, porque ahí sí se creaba una pequeña competencia entre ellos y la feria queda muy bonita, la verdad.
Sí, ¿no? La verdad, y metros, porque hablamos de, cuando se habla de ferias, por ejemplo, en IFEMA, pues hay algunas que son pequeñitas, pero es que la vuestra es enorme, no sé cuántos metros de exposición.
Pues mira, 61.257, también casi un 20% más que el año pasado.
Yo no sé, no sé ni lo que es eso, Francisco, te soy sincera.
Pues mira,
amigo, me lo dices en
no voy a decir el equipo porque el otro día me hicieron una entrevista y al final la entrevista derivó en de un equipo de otro, que además no lo soy porque no me gusta el fútbol, pero es el equivalente a 10 campos de fútbol, uno detrás de otro, parcelado en el stand.
Ahí es cuando yo me entero de las cosas, o sea, una auténtica barbaridad. Y como decías, hay particulares, hay comunidades autónomas, hay incluso ciudades, pero además hay campeonatos que hemos conocido, bueno, pues desde el producto gourmet que ha sido para vosotros el más importante o el más destacado por gusto para los consumidores, pero también ha habido quesos, también ha habido presentaciones de productos. Está el túnel del vino. ¿Qué destacarías tú de lo que ha sido esta edición?
Mira, acabas de mencionar tú el túnel del vino patrocinado por el MAPA con 350 marcas de vino y casi 300 bodegas representadas allí. También el túnel del aceite de oliva virgen extra, también patrocinado por el MAPA con cerca de 104 o 105 AOEs. Ya fuesen, representando sus diferentes, por un lado ecológicos, por otro lado variedades minoritarias, por otro lado aquellos acogidos a una DOP, luego también el campeonato de tiraje de cerveza de Estrella de Galicia. Luego hemos lanzado este año por primera vez el campeonato de cocina atlántica, que bueno, también ha sido una novedad este año, y catas, pues catas de, hemos tenido una cata, una masterclass de Vega Sicilia, otra de Torres con los vinos californianos, otra de Osborne, en fin, no sé, alrededor de 1.200 actividades, de las cuales nosotros hemos celebrado directamente unas 30 o así.
Uh-huh. Y luego también, bueno, llamativas algunas, arte decisoria, por ejemplo.
Ah, sí, esa también ha sido nueva.
Se ha salido en todas partes, porque claro, por lo original, ¿no?
Claro, es que esto, bueno, esto es un tratado de hace ya unos cuantos siglos que se publicó hace pues ya unos cuantos años, por no decir siglos, como decía antes. Y bueno, es el arte, en el fondo, de cortar y de trinchar la carne, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que queríamos, eso que se veía antes en las salas, que era tan bonito, y cuando te terminaba un plato en sala y demás, que era, estaba pues bastante desnostado, porque dado que los cocineros se han llevado gran parte, del protagonismo de la sala y, por lo tanto, en aras de la cocina, pues queríamos un poco lanzarlo y llevar a cabo un guiño a la sala y también a todo el sector de la carnicería, y un poco también desmitificar esos mitos de que en España no se come buena carne, que no se corta bien la carne, que es mejor la Argentina. Pues no, en España tenemos muy buena carne, la sabemos cortar muy bien y la tenemos de muy buena calidad también, y de hecho el sector cárnico en España está pegando un incremento importante en los últimos años.
La verdad es que no notamos la crisis, por lo menos en el sector gastronómico. Las empresas siguen sacando, bueno, pues nuevos productos, novedades. Hablaba de ese premio de Salón Gourmet, y se han presentado o han sido expuestas más de 1.200 novedades. ¿Da para tanto la gastronomía?
Pues sí, la verdad es que hoy por hoy sí. Tenemos unos 50.000 productos expuestos en el salón, y de los cuales pues 1.200 se han presentado este año, como decías tú, las vitrinas de nuevos productos, y luego pues hoy se fallan unos premios en sus diferentes categorías. La verdad es que yo creo que tienes razón. Hoy por hoy, bueno, se habla ya de una pequeña recesión y todo esto. Yo no digo que no, pero en el sector de la alimentación de calidad, en el producto delicatessen, en el producto gourmet, hoy por hoy todavía no ha llegado. Así que bueno, crucemos los dedos para que no llegue, o llegue lo más tarde posible.
Hombre, a mí se me ocurre que estamos hablando de gastronomía, pero es que estamos hablando también de dinero, porque al final quien acude, los expositores que van allí, que llegan a Gourmets, lo hacen porque saben que van a cerrar ventas, porque eso se va a traducir en más volumen de negocio. Luego, si acuden, lo hacen por algo.
Claro, para que te hagas una idea, los 2.000 y pico expositores que hay, más luego los 100 y pico mil visitantes que han asistido, se crea un volumen de negocio directo e indirecto, para no tanto en feria como para la ciudad, de más de 200 millones de euros. Por lo tanto, hoy por hoy, efectivamente, yo creo que el sector del producto de calidad está en alza. Somos pioneros en tanto con la gastronomía, con nuestra cocina, pues en el mundo entero, y obviamente en gran parte se debe a esos productores que están llevando a cabo, obviamente, elaborando unos productos realmente interesantes, y sobre todo mucha investigación, mucho desarrollo, estamos hoy más de, para que esos productos sean lo más interesantes, y sobre todo para que puedan viajar bien y puedan no solo consumirse en España, sino fuera de España.
Y esto es un poco también como los carnavales de Cádiz o las fallas en Valencia. Según termina, ya estáis casi manos a la obra para la siguiente edición, que tiene ya fecha incluso.
Pues sí, mira, 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2020 serán las próximas fechas del Salón de Gourmet, como siempre, de lunes a jueves. Y bueno, sí, la verdad es que la semana que viene tenemos un pequeño brainstorming donde todo el mundo presenta un informe personal de sus, digamos, experiencia en el salón, de lo que ha visto, mejoras, cosas a mejorar y demás. Y luego ya en un mes o así, aproximadamente ya para mayo, tendremos ya la carpeta comercial, y ya estamos, ya, para nosotros ya, digamos, el acontecido que fue hace unos días, ya está como un poco olvidado. Y estamos ya trabajando para 2020, porque realmente el trabajo arranca a principios de junio para ya estar a punto en 2020, a finales de marzo, principios de abril, con la próxima edición de 2020.
Sí, tenéis mucho trabajo porque organizarlo es complicado. Yo sé que preguntarte esto es un poco como elegir a un hijo, pero de las cosas que tú has visto, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención? No sé si te da tiempo luego a ti a visitar o a darte una vuelta por los stands, porque estarás a mil cosas, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues no sé, a ver, por un lado los stands, el stand de Galicia, más que le hemos dado un premio por el diseño, pues la Xunta de Galicia, tanto de mar como de pesca, ha traído un stand maravilloso. Luego, bueno, otros stands que también me han impresionado bastante, porque como te decía, se crea una pequeña competencia, un pequeño pique entre los expositores, y montan para 4 días de que dura el salón auténticas casas, para un poco, pues para enseñar sus mejores productos. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues no sé, te digo que lo que sí he probado, unas barritas energéticas con polvo de insecto por encima, que la verdad es así como novedad, nunca la había probado y me ha parecido algo bastante curioso, ¿no?
Los pues insectos este año... dicen que son el futuro, ¿no? El alimento del futuro.
Sí, claro, es que tenemos un problema, cada vez la población crece más a nivel mundial y los alimentos pues no crecen en proporción, y luego además el famoso despilfarro, digamos, alimenticio, que tiramos demasiada comida a la basura que en origen era fresca, que era buena, pero que no, que por la razón que sea, pues la tiramos, la desechamos. Entonces, bueno, hay una balanza ahí que está, esto es como las pensiones, ¿no? Más o menos, que está descompensada y que tenemos que hacerle un poquito de caso, porque si no, a lo mejor ahora no, pero dentro de 50, 70 años, al igual que en ciertas partes del mundo, es muy difícil conseguir agua potable, pues se nos será difícil conseguir productos. Y bueno, una alternativa a ello, pues también nutritiva y también, obviamente, con sus características, son los insectos.
Sí, así que bueno, son muchísimo más eficientes que cualquier animal, que cualquier ganado, para transformar proteínas de calidad. Pues Francisco López Vago, director general de Gourmets, enhorabuena de nuevo. Y nada, me imagino que estos días vais a descansar un poquito y a por el año que viene, que queda ya nada.
Ya, está a la vuelta de la esquina, como que dice. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Siempre que te pruebo, sabes refrescante. Tengo muchos días esperando que me salves de todo el calor. Porque tú tienes un aroma tan hipnotizante. Tienes en tu risa un airecito que me enfría y me cambia el humor. Tus besos tienen el sabor de una fruta madura, dulce y pura, como la miel. Y cuando estoy entre tus brazos siento todo ligero, me refresco entre tu piel, porque tú sabes.
Esas novedades o esos productos que nos han llamado la atención en esta edición de Gourmets, María Luisa, yo te voy a decir, bueno, estábamos hablando que a ti te había llamado mucho la atención una hamburguesa vegana.
Sí, muchísimo, y yo soy antiveganos con perdón, ¿eh? Porque soy bastante carnívora, entonces fui con bastante escepticismo, fui a demostrar que no estaban bien logradas y me equivoqué.
¿Esa es la de Beyond the Meat?
Sí, creo. Beyond the Meat, me equivoqué completamente.
Es que está detrás Bill Gates, me parece, ¿eh? No. Detrás ha invertido, porque ya han hecho, vamos, lo que se han debido gastar en I+D de esta gente es...
Pues lo han conseguido, pero además con creces. El resultado es buenísimo, la textura, el aspecto, el sabor, todo. Está hecho a base de proteína y guisante, entre otras cosas. Creo que son 35 ingredientes, si no estoy equivocada. Pero de verdad, logradísimo. A tal punto que llevé a todo el mundo a visitar ese stand que parecía yo las relaciones públicas de Beyond the Meat. Enhorabuena, porque me pareció, de todo lo que vi, uno de los mejores productos de este año.
Pues mira, a mí una de las cosas que más me han gustado de esta edición, a mí me encanta el helado, no sé cómo estás, pero bueno, pues al final un helado de calidad, un helado bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo. Pero es que además, de estos helados de los que te voy a hablar, no solamente están buenos, es que son muy distintos pensamientos muy originales. Uh-huh. Y tengo al otro lado del teléfono, tenemos al otro lado del teléfono a Sandro Desi, que es el señor a quien se le ocurrió fundar este obrador, porque realmente no es una fábrica, es un obrador, porque al nivel de artesanía que trabaja no se puede hablar de fábrica. Sandro Desi, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vosotros hacéis helados y pasta, como buen italiano.
Bueno, si se puede llamar helado, si se puede llamar pasta.
Claro, porque ¿cómo lo llamarías tú? ¿Cómo definirías tú esos productos?
Me gustaría dar un premio de 1,000,000 euros a quien me daría un nombre perfecto para estos nuevos productos.
Bueno, a ver, cuéntanos. Yo, por ejemplo, probé algunos helados que, sinceramente, me parecen más casi, aparte que se los puede comer uno como si fueran helado, vamos, como un postre o como un tentempié o lo que sea, se pueden utilizar mucho para jugar en cocina, porque hacéis helados de ingredientes tan particulares como apio o como aceite de oliva virgen extra con tomates cherry, en fin, que son casi elementos para luego ensamblar en la cocina.
Son sobre todo elementos. Yo digo siempre que en mi caso el helado, entre comillas, está prohibido encima de un cucurucho, para entender que es un producto gastronómico que va en cualquier posición dentro de un buen comer o un buen cenar. Hacemos una línea solo de aceite o de extra virgen de oliva que ha roto el esquema porque no lleva leche. Uh-huh. O sea, no lleva leche. Y es mucho más cremoso que un helado de leche. Y se aguanta fuera del congelador media hora antes de empezar a descongelarse. Alucinante. Y la pasta, ¿qué queréis que os diga? La
no, espera, pasta vamos a terminar con el helado, porque a mí hay una cosa que, por ejemplo, me llama mucho la atención. Bueno, pues cuando ves el producto, cuando lo pruebas, que es a mí me pareció increíble, pero dices, bueno, precio. Y cuando te dicen el precio, más o menos una tarrina para comprarla, de una tarrina que son, me parece que son 600 mililitros, algo más de medio litro, son pues como unos 10 euros, alrededor de 10 euros. Pero quien me lo estaba explicando me dice, pero fíjate, tú deja de derretir una tarrina de helado convencional y deja de derretir este. Este no va a perder prácticamente volumen porque vosotros lo que no vendéis es aire, lo que vendéis
Exacto.
son productos.
Producto. El aire, como el agua, son dos productos que industrialmente se utilizan mucho y nosotros no le ponemos aire. Por eso el helado, en el sentido antiguo de la palabra, porque el helado en general es un ice cream inventado por los Estados Unidos y llevan un 120% de aire.
En este
por
caso
ley,
no.
Por ley está permitido, se vende por volumen el helado, por ley, no se vende por peso, uh-huh. pero la reglamentación dice que el peso del litro puede llegar permitido a 425 gramos.
O sea, que te pueden vender aire a precio de helado.
Exacto.
Uh-huh. Sandro,
claro,
buenas
que
tardes.
Queda muy suelto, queda muy cremoso, queda muy... Me explico porque...
Sí, sí, pero al final eso, te están vendiendo
no
aire.
No se mastica, para uh-huh. que nos entendamos.
Sandro, soy María Luisa del Amo. Te quería hacer una pregunta porque me has dejado cavilando. Yo soy pues muy aficionada al aceite de oliva virgen extra y quiero saber, si es posible, tu secreto. Quiero saber cómo emulsionáis ese helado sin ningún tipo de leche. ¿Cuál es el ingrediente que hace que...?
Has hecho una gran pregunta que tiene, vale mucho dinero.
A ti te lo voy a decir.
Pero bueno, pero voy a dar un camino.
Una pista,
porque,
una pista.
A ver, los secretos hoy en día son muy... Muy así, entre comillas. No utilizamos máquinas de helado. Uh-huh. Entramos en el mundo de la cosmética para uh-huh. hacer estos helados.
Ah, mira, esa es la pista. ¿Ah? Pues ponte a currar ya, María Luisa.
Dame una semana y lo tengo.
Bueno, Sandro, dile a María Luisa algunos, o a los oyentes también, algunos de los sabores de los que estás más orgulloso tú particularmente. Porque no sé cuántos tenéis.
Hijos míos.
Ya, son
tenemos
todos hijos.
Tenemos unos 80, más o menos. Pero un sorbete de apio y lima, un yuzu, que es esta naranja mandarina de
asiática.
Japón con citronela, por ejemplo, un gran pistacho de Bronte, de verdad, que no es de color verde, que no lleva colorante. Por ejemplo, un auténtico sorbete de mandarina, hecho con la piel y el aceite esencial de la piel de los cítricos, que es la clave de la calidad de los cítricos. No sé, el de calabaza asada, uno de los últimos, por uh-huh. ejemplo, dedicado a Valencia, a los mercados de Valencia, que tienen en las paradas esta calabaza maravillosa asada. Y 50.000, que madre mía, aquí cada día sale uno, el de Violeta, dedicado a Madrid con chocolate blanco. Muchas cosas para poder, yo digo siempre que yo vendo colores para que el cocinero pinte el cuadro.
Eso con los helados, y ahora con la pasta, ¿cómo es la pasta vuestra? ¿En qué se diferencia?
El producto en sí de base para fabricarla no es harina, es cémola de trigo duro, que la importamos del sur de Italia, que es donde está la famosa ciudad de Gragnano, que muchas pastas de calidad son de ahí, y nosotros importamos la cémola de ahí. Por eso, además con máquinas de última generación, unas prensas enfriadas con agua fría para que no se caliente el producto, sacamos un producto que además le añadimos, esto en Italia no existe, atención, señores oyentes, le añadimos omega 3.
¿Omega 3?
Sí.
En
y además,
forma de pero,
atención,
pero...
y otra cosa, y levadura madre, hacemos una pasta que sabe a pan.
Ajá.
Rompemos esquemas también con la pasta.
¿Y hacéis pastas rellenas también?
Hacemos pastas no rellenas, pastas rellenas de cosas no italianas, además. Aquí tenemos, en este país, tenemos productos alucinantes que se pueden poner en pastas rellenas.
¿Como por ejemplo?
Sobreasada ibérica, panceta ibérica, el mundo de los ibéricos dentro de los rellenos. Verduras asadas con pimentón de la Vera, yo qué sé, 50.000 historias.
Sandro, tú eres ya prácticamente español, aunque evidentemente naciste en Italia. ¿Eh?
Yo soy europeo y después español.
Bueno, pero me refiero, cuando vas a Italia y prueban tus productos, ¿qué te dicen?
Bueno, estamos empezando a venderlos y allí, ¿eh?
También allí.
Es que el problema de Italia, que yo me la quiero mucho, nací allí hace unos cuantos años, es que se creen, lógicamente, con el poder notarial de la gastronomía italiana. Y esto no es verdad, porque muchos italianos que vivimos fuera de Italia, que con nuestro esfuerzo le hacemos entender que no son ellos los dueños. Los dueños somos todos. Y entonces provoco, soy un poco provocador. Además se han quedado un poco paraditos últimamente.
Se han quedado obsoletos, ¿no? Ya un poco sí, se han quedado anclados en la tradición, pero no han avanzado.
Con la tradición lo cubren todo, es una gran excusa. No. El mundo tira para adelante y se pueden hacer. Nosotros hacemos pasta cruda para poner en la plancha. Llegaremos al punto, atención, que dejaremos de hervir la pasta. Qué bonito esto, ¿verdad?
¿Y la podremos, por ejemplo, freír?
Por ejemplo, muy bien, ya lo hacemos. O la cocemos directamente en la salsa.
Uh-huh.
Claro, ¿por qué la tenemos que tirar todo lo bueno de una calidad de pasta en agua hirviendo? No lo sé. Podemos echarlo perfectamente en una buena salsa de tomate caliente, ¿no? Uh-huh. Y que se cuezca allí dentro. Aquí tenemos el ejemplo de la fideuá, que no va muy distante a lo que estoy diciendo.
¿Cuál es el primer producto que vosotros o que tú empezaste a hacer, Sandro?
No, yo empecé con la pasta.
Con la pasta.
Tuvimos una tienda en Barcelona hace muchos años, que ya está cerrada. Empezamos a hacer pasta fresca. Y después mi padre me castigó, era una tienda, mi padre me castigó porque hacía tonterías, cambiaba historias, hacía locuras, y entonces me castigó poniéndome una tienda al lado para fabricar helado para la tienda.
¿Y el primer helado que hiciste, tú te acuerdas de qué sabor era?
Sí, claro, porque vino Televisión Española en aquel momento, en el 83, helado de gambas.
¿Helado de gambas?
Sí.
¿Y eso cómo, con qué se comía?
Esto en ensalada.
En la ensalada.
Encima de un cogollo, por ejemplo, en ensaladas. Sí, sí, buenísimo.
¿Y el próximo producto, en el que estás trabajando, que no te termina de salir, eso que no, se te resiste?
Estoy trabajando en todas las líneas que tenemos para quitar absolutamente el azúcar.
¿Para quitar el azúcar del todo?
No añadido, no el azúcar añadido, el azúcar.
Uh-huh.
Y punto, porque es malo. El azúcar es dañino para el cuerpo humano. Y esto valdría la pena hacer mucho hincapié sobre esto. Estamos trabajando en ello.
Uh-huh.
Yo no quiero envenenar a mi gente. No quiero que se ponga mala. Y el azúcar no es bueno.
Sandro,
¿cómo no son buenos los envases de plástico? También los vamos a quitar todos.
eres un crack, Sandro.
No,
eres
estoy
un crack.
Aprendiendo, estoy
no, no,
aprendiendo.
En serio te lo digo. Bueno, no. Como para quien quiera saber, pues consultar todo el catálogo de helados que tenéis, saber dónde se pueden comprar, dónde se pueden pedir.
Sandrodesi.com en internet.
Sandrodesi con dos I's, cuidado, con dos I's
con
latinas.
Con dos I's, que viene del toscano antiguo, desio. Uh-huh. Es el plural de la palabra desio en toscano antiguo.
¿Qué significa?
Deseo.
O
sea, mi apellido es Deseo en italiano antiguo.
Pues te deseamos lo mejor del mundo, Sandro.
Gracias.
Enhorabuena.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Que vaya bien, adiós.
Pues seguimos paseando por estos pasillos virtuales del Salón de Gourmet María Luisa. Y decíamos que había también muchas instituciones que acuden allí, bueno, pues a presentar sus productos y también, bueno, pues la idea de que sus regiones, sus zonas son destinos gastronómicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy asumido que Canarias es sol y playa, porque, bueno, pues sí, porque todo el mundo lo piensa, pero es que va más allá Canarias de eso. Canarias tiene un patrimonio gastronómico muy rico y eso es lo que han ido ya también allí a contarnos, bueno, pues la comunidad canaria, y tenemos con nosotros al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, es José Díaz Flores. José, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Digo que es más que sol y playa Canarias, ¿no?
Sí, eso es lo que intentamos transmitir, que bueno, es verdad que tenemos una referencia en ese sentido, pero queremos también que conozcan otras virtudes que tienen las islas, sobre todo desde el punto gastronómico, porque creemos que además una parte tan importante que es el turismo para Canarias, hay un sector que es el gastronómico que debemos darle fuerza.
Primero está el producto. Yo no sé si, por ejemplo, los quesos, los vinos, yo creo que son de los productos más conocidos que llegan, ¿no?, fuera de allí, de Canarias.
Efectivamente. Los vinos, de entrada, porque efectivamente hay 11 denominaciones de origen. Canarias tiene unas variedades, yo creo, que casi únicas, porque nunca tuvimos la filoxera y desaparecieron muchas de ellas del resto del mundo. Tenemos una particularidad en cuanto a lo que es nuestro clima, nuestro suelo volcánico, nuestra forma de cultivar, y eso ha hecho que, bueno, sobre todo en los últimos tiempos, históricamente lo eran, pero ahora han vuelto otra vez a tener mucho atractivo. Y después porque nuestros quesos, bueno, sobre todo a nivel internacional, están siendo muy reconocidos. Hay 3 denominaciones de origen, tanto en La Palma como en Gran Canaria y Fuerteventura, que ahora mismo son referencia y que son también referencia en el sentido de la exportación. Pero no olvidamos otros, como pueden ser las frutas subtropicales, que ahora mismo a nivel europeo, sobre todo si tenemos en cuenta que hay muchas que son de tipo ecológico y tienen mucho tirón, también son referencia, y muchas otras cuestiones que, como muchos de los que nos estarán oyendo, recuerdan nuestras papas con nuestros mojos, papas antiguas que habían venido del Perú hace muchos siglos y que se han mantenido, y muchos otros productos que, bueno, que estamos intentando posicionar en el mercado.
¿Como por ejemplo cuál?
Pues bueno, ya les digo, sobre todo los vinos, los quesos, esas frutas subtropicales, incluso productos artesanales en el sentido de cerveza. En Gourmet hemos intentado que más de 30 empresas de cervezas artesanales también estén presentes en el salón. Y bueno, al final la industria agroalimentaria de Canarias quiere también decir que estamos aquí, ¿no? Que Canarias se puede vender, como estamos comentando, más allá del sol y la playa.
Uh-huh. José, cuéntanos para los oyentes, ¿cuáles son esos vinos que dices que son tan característicos de Canarias? Y quedamos por supuesto que la gente los conoce, pero no todo el mundo los conoce. Cuéntanos, cuando vamos a Canarias, ¿qué vinos, qué variedades tenemos que pedir? Aparte de la que todo el mundo conoce,
la
que
Malvasía.
Es la Malvasía o incluso Listán Blanco, ¿no? Pero cuéntanos qué otras uvas, qué otros vinos tenemos que pedir cuando vayamos.
Bueno, hay últimamente hay una que se está poniendo muy de moda porque prácticamente no existe en el resto del mundo, que es la babosa negra, una variedad muy local de la zona del Hierro, de la Isla del Hierro, que se está posicionando también en otras islas y está haciendo las delicias de muchos de los consumidores. Lo que nosotros denominamos el Bijariego, el Negramol de la Isla de La Palma, y después variedades que son quizás más típicas dentro de las islas, como es el listán negro y el listán blanco. Tanto la malvasía volcánica que ustedes han comentado, que sí se ha reconocido ya prácticamente como autóctona de las islas, sobre todo de la isla de Lanzarote, quien haya visitado las Hérias sabe de lo que estamos hablando, de esa maravilla en cuanto a lo que es el terreno volcánico donde se cultiva, como la malvasía aromática de la isla de Tenerife y de La Palma, se están posicionando también de una manera muy importante. Tenemos una producción limitada, pero es una producción que se denomina heroica o de montaña, que para los grandes especialistas, estos días, hace unos meses aproximadamente, nos visitaron 12 Master Wine y se quedaron sorprendidos de cómo esa forma de cultivar en las islas está sacando un terreno
heroica por lo durísimo de las condiciones que supone, sí, trabajar esas viñas.
Efectivamente, saben que bueno, hay una sociedad a nivel internacional que se llama Servín, que destaca los vinos de Canarias porque casi un 20, un 30% dependiente, no hay nada industrializado, un coste elevadísimo en cuanto a la producción, pero después unos vinos que en calidad han mejorado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Y que, bueno, por eso ahora mismo, a nivel internacional, están siendo referente. Incluso salió la noticia hace muy poco que era, en cuanto a exportación, el vino más caro de España, ¿no? Y entonces, uh-huh, bueno, para nosotros es importante porque, como ya le digo, al final significa que detrás de una copa de vino hay algo más que un producto de calidad. Hay territorio, hay sociedad, hay historia. Y por eso, bueno, pues estamos intentando que el resto del mundo lo conozca, ¿no?
Y también hay una cosa, porque estábamos hablando de esos grandes productos que se pueden encontrar en Canarias, bueno, en Canarias y fuera, porque afortunadamente se exportan muchos de ellos, pero luego también hay otra manera de conocerlos, que es acercándose allí y viendo qué son capaces de hacer con esos productos los restauradores canarios. Ahora mismo también hay como una revolución de la cocina allí, ¿no?
Sí, la gastronomía, al fin y al cabo, es el tirón importante para el producto del sector primario, ¿no? Nosotros como Consejería de Agricultura lo que queremos realmente es que se destaque ese producto del sector primario y, bueno, en los últimos años, sobre todo en la última década, hay una serie de chefs que están poniendo, digamos, una punta en lanza a esa gastronomía. Poco a poco los reconocimientos en cuanto a estrellas Michelin y todo lo que tiene que ver con la alta cocina está mirando para Canarias. Es importante desde el punto de vista que incluso cuando cuestionamos por qué vienes a Canarias ya hay perfiles, sobre todo a partir de 40 años, que una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir un destino es la gastronomía y por eso, bueno, para el sector y para la economía en general es fundamental que se hable y se piense en Canarias como un destino alternativo.
Uh-huh. Y como un destino de calidad. Además, lo bueno es que no hace falta elegir. Se pueden tener las dos cosas. Se puede tener el sol y la playa y una gastronomía excelente y un producto increíble.
Bueno, esa es la idea nuestra, ¿no? La idea de que en estos días en Gourmet, segundo año consecutivo que conseguimos que las 7 islas estén presentes en el salón con sus empresarios intentando, aunque es una forma todavía tímida, exportar productos fuera de las islas. El gobierno está intentando facilitar que eso se produzca y, bueno, es una cuestión de ahínco, ¿no? Hace muy pocos días les comentaba, también hablábamos con Pedro Ballesteros, un referente del vino de España y de Europa, y nos decía que la única manera de posicionar un producto de verdad es intentar que fuera de esa zona se conozca, y por eso estamos haciendo un trabajo con el sector mano a mano para que eso sea una realidad. Uh-huh.
Pues José Díaz Flores, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, a seguir trabajando porque conozcamos esos productos canarios que merece la pena.
Gracias a ustedes y no olviden nunca que cuando vayan a Canarias prueben esos magníficos productos de los que estamos hablando.
Lo haremos, bueno, gracias.
Venga, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Quedamos a comer en Onda Madrid.
Te preguntaba yo antes, María Luisa, por algunos de esos productos que te habían llamado la atención, pero hay un stand en donde había que parar sí o sí.
Había que parar porque además era divertidísimo parar. Estaba animadísimo siempre. Los mejores cocineros de España han pasado por allí. Han hecho show cooking, han bailado, han disfrutado y sobre todo porque yo creo que el motivo de ese stand merece la pena. Es el stand de gastronomía solidaria. Y yo quería hablar de este stand no por el producto, bueno, han desfilado muy buenos productos, sino por la labor que hacen, que como tú sabes, Begoña, es encomiable. Lo que hace Gastronomía Solidaria con Chema de Isidro al frente es darle una oportunidad a todos esos chicos que están en riesgo de exclusión social por distintos motivos, ¿no? La mayoría de ellos inmigrantes en España, para aprender cocina, para aprender sala y para encontrar un buen puesto de trabajo, ¿no? Y
además, la verdad es que Chema tiene un mérito increíble porque trabaja con chavales que muchas veces no se pueden acoger a ningún otro programa porque no tienen papeles o porque les exigen unas determinadas edades. Chema dice sí a todo el mundo, no dice no a nadie. Exacto. Y forma, pues no forma grandes cocineros, luego ya les da una oportunidad, como decías tú, pues para poderse mover, para empezar a poder trabajar en una cocina y luego, bueno, pues el que encuentra ahí su vocación puede, no tiene límite, ¿no? Puede seguir, pero además es que cuenta con la ayuda de muchísimos compañeros, como estabas contando.
Sí, porque además, como dices, ¿no? Incluye, o sea, a los excluidos de los excluidos, sí. O sea, a los que ya no pueden entrar, como dices, en ningún otro programa. A mí me parece que había que hablar de gastronomía solidaria, que además hay que agradecer a esta edición del Salón de Gourmets que les cediese un stand, además muy llamativo, justo en el centro del pabellón 10, que se veía perfectamente, un stand abierto, porque creo que el ceder espacio a la solidaridad es obligado, ¿no? Cuando se está hablando de tal volumen de negocio como se maneja en el Salón de Gourmets. Y yo quería hablar de ellos porque aunque sea un stand muy llamativo, aunque haya pasado muchísima gente y aunque casi todos nos hemos hecho alguna foto allí, lo que tenemos que lograr es que se asocie la gente, ¿no? A Gastronomía Solidaria. Socios que realmente creo que son como 10 euros al mes, una cosa así, lo que cuesta sacar adelante este proyecto. Que 10 euros al mes te lo tomas en dos cañas, ¿no? Cualquier día. Entonces yo animo desde aquí a la gente a que entre pues en el Facebook de Gastronomía Solidaria, a que contacte con Chema de Isidro y a que haga esa pequeña aportación que yo creo que todos nos podemos permitir.
Pues y también empresas, ¿eh? Porque decía el otro día Chema, las empresas son al final las que te ayudan, las que te echan una mano y las que al final son pues aportaciones como mucho más prácticas, ¿no? A la hora de hacerlo. Oye, y yo luego también, fíjate, en esta edición de Gourmets vas descubriendo cosas, porque además es que te das cuenta de que no sabes nada al final, ¿eh? De que no sabemos ni
siquiera. Yo de esto me he dado cuenta hace años.
Como decía el filósofo, no solo sé que no sé nada, ¿no? Es verdad, porque, por ejemplo, hay una idea de que esos aceites de trufa que se utilizaron, sobre todo pues hace unos años, profusamente en cocina, ¿no? Porque pues eran un poco, vamos a decir, sintéticos o eran un poco artificiales. Entonces ya hay un movimiento como que huye, ¿no? De los aceites de trufa. Y yo he probado un aceite de trufa que, llámame loca, pero es que sabe a trufa. Y eso es que está hecho con trufa, ¿será?
Eso es que está hecho con trufa casi seguro.
Pues vamos a preguntárselo al responsable de Aceites Valderrama, el director general de Aceites Valderrama, Miguel Millán. Muy buenas, Miguel.
No, hola, Begoña, buenas tardes.
Digo que eso será porque está hecho con trufa.
Pues sí, la verdad es que es una cosa que desde el principio quisimos hacer un producto diferente a lo que había, en base a productos auténticos y de primera calidad. Un aceite de oliva muy, muy, muy bueno, y muy elegante y muy suave, con un trufa natural de verdad, en lugar de los productos de aceites esenciales o productos sintéticos, etcétera, que era lo habitual en el mercado.
Sí, porque decía yo que incluso en gastronomía pues había últimamente una corriente que huía, ¿no?, de esos aceites sintéticos, pues porque al final eran artificiales. Entonces, lo que habéis hecho vosotros es recuperar la idea de un producto de calidad, pero en base pues a esos productos. Lo hacéis tanto de trufa blanca como de trufa negra, creo.
Correcto, sí. Esa era la idea. La idea era, digamos, dignificar un producto que en realidad se había, pues digamos, desacreditado casi ellos mismos con productos que no tienen nada que ver con la realidad, con la trufa, tanto la negra que utilizamos nosotros, que es la Tuber melanosporum, como la blanca, que es la Manatum pico, la
italiana,
más buscada,
¿no?, la de Alba.
Sí, la de Alba, aunque también ahora ya se encuentra en parte también en Croacia, pero vamos, que es muy, 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 muy exclusiva. Pues claro, son unos sabores y unos aromas especiales y que estaban pues muy maltratados con productos que hay profusamente en el mercado, a unos precios desorbitados cuando se trata de productos sintéticos.
¿Y vosotros en cuanto a precio cómo vais?
Pues hombre, la verdad es que la sorpresa que hemos visto cuando hemos lanzado con nuestros precios es que pues yo qué sé, uno de los formatos nuestros es una botella de 100, que es más habitual en el mercado para este tipo de productos, este tipo de contenedores, pues está al nivel incluso más barato que de los que hemos descubierto que eran puramente artificiales en cuanto a aromas y sabores, ¿no? Uh-huh. Ni utilizando un aceite tan bueno como era la variedad local nuestra, que es un aceite muy sutil y elegante, ni utilizando trufa de verdad, trufa natural, ¿no? Entonces, claro, nos hemos llevado esa sorpresa de que eran, pues hombre, da la impresión de que estaban demasiado sobrecargados de precios.
Se actuales. Pueden hacer bien las cosas y que salgan las cuentas, vaya.
Yo creo que sí, y así lo estamos haciendo, y la gente que lo va descubriendo, pues lo va viendo, ¿no? Tanto en Alemania, por ejemplo, como en Holanda, como en Estados Unidos, como en España, por supuesto. En clientes nuestros lo están descubriendo y se están llevando enormes sorpresas, ¿no? Y de contra, es que esto sí sabe y huele a lo que tiene que saber, ¿no?
Bueno, Miguel, pero ya sabes que las palabras se las lleva el viento. Tú puedes decir, Aceite Valderrama puede decir que sus aceites están hechos de manera natural. Pero ¿hay algún estudio que avale todo esto? ¿Tenéis datos que acrediten que Aceites Valderrama elabora estos productos de manera natural?
Pues sí, como sabemos, como digamos, hay una corriente de algunos críticos gastronómicos, digamos, desacreditando estos productos del mercado, porque dijimos, oye, el nuestro no lo tiene, y vamos a hacer un pequeño estudio en el mercado donde mediante unos análisis hechos con laboratorios externos certificados, ¿no?, de tercero, pues coger tanto los dos productos nuestros, de trufa blanca y trufa negra, como cogimos 5 marcas, ¿no?, del mercado entre trufa negra y trufa blanca, de las más cotizadas y más caras, de las mejores tiendas de gourmet que cada uno puede imaginarse cuál pueden ser, y los hicimos los análisis, y bueno, pues efectivamente, excepto las nuestras, en todas las demás aparecían unos componentes químicos que están ligados, en los cromatógrafos de gases y masas, salían ahí cómo salían pues esos productos químicos que eran los originadores de esos aromas artificiales, ¿no? Porque los gráficos se veían como un nivel plano casi de sabores y aromas, y por eso solo había 2 picos que descubrieron estos señores en el laboratorio, que al analizar en los cromatógrafos de masa, pues vieron qué productos eran, ¿no? Y esos productos pues no estaban en los aceites Valderrama. En el nuestro eran unos matices mucho más normales, tanto por parte de un virgen extra de mucha calidad, como de los aromas naturales y sabores de la propia trufa negra y trufa blanca.
Y entiendo, Miguel, que esos productos añadidos químicos que se detectaron en otras marcas del mercado son los responsables de esos sabores que hay, como a petróleo, a barniz, ¿no?
Ese a gas natural.
A gas natural, ese posgusto tan desagradable que tienen algunos aceites, y que entiendo que por eso no los tienen los aceites de trufa Valderrama.
Sí, pues sí, parece ser que sí. Vamos, yo no soy químico, pero lo que yo puedo hablar de los nuestros, de lo que han sacado allí, efectivamente parece que estos son unos compuestos que son los habituales a poner, porque claro, al hacer las gráficas de análisis del producto del cromatógrafo, se veía, pues eso, como decía hace un momento, se veía que eran todos planos y nada más que se veían dos o tres picos, y los dos o tres picos en los análisis de aromas, pues salían y se identificaron con esos productos, que eran productos, claro, en algunos de los casos incluso estaban basados sobre aceite refinado, no era ni siquiera virgen extra, con lo cual la aportación del aceite era cero, vamos, plana, totalmente, con lo cual era todo a base de artificial, y entonces eran botellas a unos precios realmente pues muy caros porque no tenían ni aceite virgen extra ni trufa natural, en nuestra opinión, pero bueno, eso es una cosa que el mercado es el que tendrá que decidir qué hace. El nuestro, desde luego, que es de los que yo puedo hablar, pues sí está hecho con un virgen extra de una calidad excepcional, con 0,1 de acidez, como es la variedad Ocal, muy aromática, y salían en los gráficos de los análisis todos esos componentes. Y luego los tres componentes, dependiendo de que fuera la trufa negra o la trufa blanca, ligados a los sabores y aromas naturales de la trufa.
Yo no sé, Miguel, porque yo me imagino que, bueno, pues esto necesita que la gente lo pruebe, porque os ha costado mucho convencer a los cocineros. Yo sé que vosotros, entre vuestros clientes, tenéis grandes cocineros, muchos con estrella Michelin, y cuando les habéis llevado el aceite, al principio no sé si se han mostrado reticentes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué platos están haciendo con esos aceites?
Pues hombre, es muy difícil porque son gente además con bastante creación, ¿no?, en cuanto a platos, como podéis imaginar, ¿no? Y entonces, pues hombre, en el caso de trufa negra, pues está ligado a muchísimos usos, a huevos, patatas, purés, verdura, carnes, caza, por ejemplo, la trufa negra, la trufa blanca, pues en pasta, en arroces, en carpachos, pues puede ser mucha variación, pero luego, claro, todos estos cocineros de tan alto nivel, pues te hacen unas combinaciones de sabores y esto, como por ejemplo cuando nos hizo la presentación, en la presentación que hicimos a la prensa de estos productos, pues Carlos Valenti, que nos hizo unos platos deliciosos mezclando con múltiples productos, como carnes, pescados, verduras, algo de pastas, incluso hasta postres, ¿no?
Uh-huh. Se puede hacer hasta una torrija con trufa.
Hasta una torrija, sí, que nunca la había probado, es magnífica, ¿no? O sea, que quiere decir que las posibilidades, claro, dependen ya de la creatividad de cada uno de los cocineros, pero esto, al ser natural, no te cambia, no te hace un estropicio de sabores, ni todo lo contrario, combina muy bien. Eso sí, como no tiene conservantes, igual que la trufa normal, pues claro, es un producto que hay que echarse en el momento y ya está, ¿no? Es el clásico producto que echas y dentro de una hora y sigue todavía con un olor potentísimo y fortísimo, ¿no?
Sí, Miguel, y otros productos como, por ejemplo, los aceites orientales que tenéis, ¿también se han utilizado durante el Salón de Gourmets para hacer algún tipo de demostración? No creo recordar que sí. Se hizo algo con el aceite de lima kafir.
Correcto, sí. Están, poco a poco van integrándolos, al ser unos productos muy originales y muy nuevos, pues los cocineros pues van integrándolos efectivamente en diferentes... con diferentes sabores, pues para diferentes platos, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, el de lima kafir se hizo ahí una prueba con un bacalao, una cosa muy original, ¿no? Y luego, pues tenemos otros clientes también de mucho nivel que están integrándolos poco a poco, pues en diferentes platos, ¿no? Pues tenemos, pues yo qué sé, gente como Pepe Rodríguez Rey, por ejemplo, una cosa muy curiosa, el restaurante Sala en Guadarrama, que los hacen unas preparaciones curiosísimas con los aceites de wasabi, con los aceites de lima, ¿no? O sea, que poco a poco van descubriendo las utilidades de un producto que igual, al igual que los de aceite de trufa, no llevan ningún elemento químico, son todos productos de una maceración natural.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Miguel Millán, director general de Aceites Valderrama, y también por hacer esos, devolverle la dignidad al aceite de trufa, un poco que se había perdido.
Sí,
muchísimas
señor.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Doctor.
Su hijo está flaco.
Nos extraño.
Atibórrelo.
No quiero más puré. Qué rica la tortilla, apártame lo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante, me quedo como antes. Yo necesito un plato, o dos, o tres, o cuatro. Comida. La, 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 la. Alérgico
poco al pescado, me deja como raro. Me gustan las lentejas, no te creo si las dejas. 10 cacitos de trigo en mi biberón, pero es que soy celíaco, menudo mal humor. Y aprendí yo solito a arrancarme el babero, a lanzar la cuchara y a comer con los dedos. La pasta con tomate me llena de emoción y se me abre la boca como, como la de un león. Sabes que la comida es mucho más que llenarme la tripa sin razón. Una cosa es cuidar el percentil y otra cosa es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más, sino como es por alguna razón. Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. Sabes que la comida es mucho más que llenarme la tripa sin razón. Una cosa es cuidar el percentil y otra cosa es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más, sino como es por alguna razón. Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. Sabes que la comida es mucho más que llenarme sin razón, cuidar el percentil.
Pues no sé si nos hemos dejado algo fuera de las cosas que se han visto en Gourmet. Yo es que cada uno le llama... Bueno, por cierto, yo probé unas croquetas, es que esto te lo tengo que decir, porque es que yo, igual que tú decías que a ti no se te hubiera ocurrido nunca comerte una hamburguesa vegana, a mí no se me ocurre comerme unas croquetas congeladas, sinceramente, es que lo siento, es que va en contra de mis principios, es que he comido tantas guarrerías, con perdón, que se llaman croquetas congeladas. Bueno, pues las primeras croquetas, no te digo decentes, no te digo dignas, buenas, o sea, que yo las pondría en mi casa sin rubor.
¿Y que dan el pego?
No es que den el pego, es que estaban buenísimas, ¿sí? De verdad. Había de varios sabores, las hace una empresa, creo, no sé si es madrileña, se llama Don Bocarte. Uh-huh. Y vamos, que esto no es por publicidad, evidentemente, ni por nada. Es que merece la pena conocerlas, porque están excepcionales, de verdad. Yo te invito a que las pruebes un día. Un día las compro y te las hago en casa,
bueno,
a ver qué te parece.
Si me las hace, yo las como segurísimo. Pues yo quería también contar, y al hilo de lo que nos explicaba Miguel Millán, que ha habido un premio a la versatilidad que se le ha dado a la empresa Olivar de Castro, porque han hecho un polvo de aceite de oliva virgen extra.
¿Un polvo? ¿Y eso para qué vale?
Pues mira, eso es para aliñar ensaladas, para cocinar, para todo tipo de usos culinarios, y se puede encontrar además en distintos sabores, al natural, con romero, con albahaca. ¿Qué te parece? Que es un producto
pues
súper chulo.
Me parece
chulo.
Eso, que se va innovando poco a poco. Llama también mucho la atención que los productos no solamente extienden la I+D a lo que es el producto en sí, a darle nuevas aplicaciones, nuevos formatos. También se curra muchísimo el tema del apartado del packaging, eso que llaman ahora los expertos en marketing, vamos, el envoltorio de
el
toda
embalaje.
La vida. Lo que se llama el envoltorio. Porque es verdad que bueno, pues cuando tú compras, sobre todo algunas bebidas, ¿no? Tú compras cristal, tú no hueles, o sea, tú vas a comprar fruta o vas a comprar pescado y tú evidentemente lo ves, lo puedes incluso oler. Pero cuando compras cristal, cuando las botellas, por ejemplo, pues te entra mucho las etiquetas, el envoltorio, y ha sido un vermut, me parece, el Amenity Ana Caballo, el que se ha llevado el galardón en la categoría de presentación por un envase, que bueno, luego ya lo que es el vermut en sí, pues tiene naranja amarga, díctamo, que es una especie bastante particular que se utiliza desde hace muchos siglos por sus propiedades curativas, y luego, bueno, pues ya te lo tomas tú como quieras, pero es también... Pues se come con la vista, que decía mi madre. ¿O qué
pues
dice?
Estamos en la hora del vermú, Begoña. O sea, que tú imagínate ese vermú ahora muy fresquito, con una rodajita de naranja.
¿Sabes lo que te digo? No cuentes más, que te voy a invitar a un vermú.
Y croquetas.
Y croquetas, venga, vale. A ver si nos da tiempo a llegar a ese vermú de esas croquetas. Pues aquí lo dejamos. Nos ha entrado el hambre y tenemos que irnos a comer. Si es su caso también, se le ha entrado hambre, pues esperemos que lo tenga a mano y que lo tenga cerca. Y si se lo preparan, mejor. En cualquier caso, nosotros aquí todos los sábados, ya saben, quedamos a comer. Muchas gracias. Gracias, María Luisa.
Hasta luego.
Ay, y gracias, Raúl Moles, que nunca le digo nada. Está el pobre ahí en la cocina, como
muerto
los cocineros.
Muerto de hambre.
Nos vamos los tres ahora de cañas. Gracias.
Hasta luego.
Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada.
olvidó la caña, ¿cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado, será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Y le hace un guiño a su novia, que se pone colorada, mientras sigue golpeando la cola. Que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida tirado sin hacer nada, que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña, ¿cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado, será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Su novia, que se pone colorada mientras sigue golpeando la